La historia de Daniel en el foso de los leones no es precisamente un mensaje de Navidad o de Adviento. Pero cuando ayer por la noche, a última hora, casi a las 11, supe que tenía que predicar esta mañana, pensé que una buena puerta de entrada para estas fiestas paganizadas, secularizadas, sería estudiar un episodio de la vida de un hombre que, si tuviéramos que definirlo con una sola frase, es o fue un hombre de oración. Y creo que es bueno, en este periodo de Adviento, de Navidad, centrarnos un poco en este aspecto devocional de nuestra vida cristiana. Unos, sobre todo los jóvenes, porque vivimos en la época de Navidad absorbidos por las muy diversas actividades que se organizan en la Iglesia: ensayos, programas, reuniones, más ensayos, de tal manera que llegan a convertir el periodo de pre-Navidad casi en uno de los periodos de más estrés y tensión de todo el año. Otros, quizá los que no tienen responsabilidades en cuanto a programas o actividades, viven o vivimos inmersos en el ambiente secularizado, postcristiano, consumista de lo que es la Navidad en la sociedad occidental. Y por esto pensaba que sería refrescante esta mañana entrar de lleno en estos mensajes de Navidad con algo que tenga que ver fundamentalmente con la oración, porque pienso que la oración debe ser la característica fundamental de un creyente. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara o de su habitación que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, lloraba y daba gracias delante de su Dios, igual que lo solía hacer antes. Brevemente, porque tampoco el tiempo da para más esta mañana, me gustaría que consideráramos, en primer lugar, el contexto histórico e inmediato en el cual encontramos este versículo, en el cual se encuentra el profeta Daniel. Y observaréis que existen claramente 3 características que nos dibujan el trasfondo del cuadro que encontramos en este versículo. Daniel se encuentra, en primer lugar, en un ambiente o en una situación de exilio. Todo el pueblo, o la mayor parte del pueblo de Judá, había sido llevado cautivo por los babilonios después de la gran victoria de estos, de los babilonios, en la célebre y conocida batalla de Carquemish, en el siglo VII antes de Cristo, después de haber humillado y haberles dado una paliza, militarmente hablando, a los egipcios y también al pueblo de Judá incluido. De tal manera que con este exilio el pueblo de Dios dejaba atrás toda una serie de cosas que, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista humano, eran extraordinariamente dolorosas. El templo profanado, la patria en ruinas, el honor militar absolutamente humillado y destrozado. Podéis imaginar el ambiente de derrotismo, de pesimismo, de depresión nacional e individual que se estaba viviendo en aquella época de exilio en Babilonia, y el ambiente de nostalgia y de anhelo por tiempos mejores. Algo de esto encontramos magistralmente descrito en el Salmo 137 que vamos a leer, por lo menos algunos versículos. Salmo 137, el lamento de los cautivos de Babilonia. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, fijaos cómo se refiere a un pasado, y aún llorábamos, acordándonos de Sion. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos, algunos de los cánticos de Sion. Versículo 4. ¿Cómo cantaremos en tierra? ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra extranjera, en tierra de extraños? ¿Cómo es posible estar en un ambiente de alegría, de normalidad, en pleno exilio? Observad, por tanto, que la situación en la que se encontraba el pueblo, incluyendo a Daniel en esta situación, por cuanto era un hombre de una sensibilidad espiritual exquisita, era un ambiente emocionalmente de depresión profunda, de ahí la necesidad de cantar y de que les cantasen. Un ambiente espiritualmente de perplejidad. ¿Por qué Dios ha permitido esta humillación tan vergonzosa, esta derrota y este exilio? Aunque ellos lo sabían muy bien, había sido por su pecado. Pero no dejaban de preguntarse por qué. Y un ambiente humanamente, materialmente, de prisionero de guerra, de exiliado, privados de los derechos más elementales. Esta era la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel y Daniel cuando llegamos a este relato, concretamente el del foso de los leones. Aquellos de vosotros que por circunstancias de la vida habéis tenido que vivir en un ambiente de exilio o de separación de aquello que os es más querido, por razones de trabajo, por ejemplo, o por cualquier razón, quizá de tipo familiar, habéis tenido que prescindir de vuestra iglesia, de vuestra familia, de vuestra tierra, los que amáis vuestra tierra. Habréis paladeado algo de lo que es un exilio forzoso y comprenderéis el estado espiritual, emocional y material de absoluta derrota en la que se encontraba el pueblo. Pero no es solo esto. A esta primera característica de exilio encontramos también un Daniel rodeado de envidiosos. En medio del contexto que acabamos de ver, sobresale la figura de un hombre, sobresale de manera extraordinaria, no solo entre sus compatriotas, sino pasa, incluso destaca por encima de los mismos nativos, de los mismos babilonios. Los versículos 1 y 2 que se han leído, habréis observado cómo Daniel, en medio de todo este ambiente que hemos descrito, tiene una carrera que desde el punto de vista humano podríamos llamar meteórica. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sabéis que el imperio babilonio era el imperio más poderoso en aquella época. Y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas porque había en él un espíritu superior. Y podéis imaginar a los otros gobernadores y sátrapas más o menos con el siguiente razonamiento. ¿De dónde demonios este mozalbete, jovenzuelo, extranjero, exiliado, ha sacado toda esta sabiduría? ¿Cómo es posible que este mequetrefe nos pase por delante? Es difícil soportar el éxito de los que tenemos a nuestro alrededor, pero mucho más difícil aún es aceptarlo cuando proviene de un extranjero o de un exiliado y sobre todo de una persona que es mucho más joven que nosotras. Esto se ve en el mundo de los negocios, en el mundo de las empresas, en el mundo de la política. ¿Cómo es posible que esta persona destaque de esta manera siendo extranjero, siendo un exprisionero de guerra y siendo tan joven? Nosotros llevamos aquí al pie del cañón tantísimos años y estamos por debajo de él. Solución. La solución, que es tan humana, engendrada y concebida por la envidia y por los celos, le vamos a destruir. Si no podemos destruirle físicamente, vamos a destruir por lo menos su carrera. Pero si es posible, vamos a liquidarlo de las dos formas. Esto es lo que encontramos perfectamente descrito en los versículos 3 y 4, cuando se plantea todo el plan maquiavélico que ponen en marcha para cazar a Daniel en una falta que le llevase a la pena de muerte. En un ambiente de exilio con todas las características que hemos mencionado, rodeado de gente envidiosa que buscaban su muerte. En tercer lugar, el contexto ya más inmediato de este episodio lo vemos en el versículo 7 y en el versículo 10. Vamos a leer el versículo 10. Daniel supo que el edicto había sido ya firmado. Daniel lo sabía muy bien. En otras palabras, la tercera característica que vemos en este trasfondo es un peligro de muerte inminente. Su vida en aquellos momentos estaba en juego. Podéis imaginar que aún teniendo una confianza elevada en el Todopoderoso, en su Dios, que le había librado en ocasiones anteriores, esto no quitaba para que Daniel sufriera angustia, la angustia natural y lógica que todo ser humano experimenta ante una pena de muerte que era inminente. No sé si he logrado transmitir o si estáis imaginándoos en estos momentos lo que precede al episodio del foso de los leones. Episodio que todos conocemos por lo impresionante de las imágenes que posiblemente hemos recibido en la escuela dominical y por lo bien que sabemos la historia. Pero ¿os dais cuenta del estado anímico, espiritual y humano de este hombre? Sin embargo, ¿cómo reacciona Daniel ante todas estas circunstancias y características? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, oró. Se puso a orar. Pero antes de analizar la oración a fondo, esta oración de Daniel, me gustaría que considerásemos algunas de las cosas que Daniel no hizo en estas circunstancias. En primer lugar, Daniel no busca enchufes cerca del rey para librarle de la pena de muerte. No busca influencias cerca del palacio real. No busca arreglos turbios y sucios que todo el mundo hubiese comprendido estando su vida en juego. Un hombre impecable, que destacaba, un hombre inteligente, un hombre injustamente cazado en una trampa odiosa y odiable. Si alguien estaba justificado, si alguien le estaba justificado utilizar algún método turbio para deshacerse de esta trampa y pagar con la misma moneda a estos sátrapas, posiblemente era a Daniel. Intachable en todo y, sin embargo, condenado a muerte en estos momentos. Pero Daniel no recurre a esta solución tan humana de buscar influencias cerca del rey en quien tenía una elevada confianza. Tampoco, en segundo lugar, encontramos a un hombre que se derrumbe, que se colapse emocional o espiritualmente. Muchos de nosotros, en estas circunstancias absolutamente inmerecidas, injustas a todas luces, o bien nos hubiésemos hundido emocionalmente en una depresión profunda, recordad el caso de Nabucodonosor, en una situación parecida cuando sabía que Daniel iba a ser matado también. O bien se hubiese iniciado un proceso de duda espiritual. ¿Por qué? Si Dios es mi Dios, si yo no le he fallado en nada, Si mi comportamiento ha sido intachable, si he dado un testimonio perfecto, ¿por qué permite Dios esto? ¿No es una reacción natural? ¿No sería una reacción comprensible? Y sin embargo, Daniel muestra una serenidad prácticamente semejante, y veréis luego que hay muchos paralelos con la que Jesús tuvo en Getsemaní. Hay muchos paralelos entre ambos acontecimientos. Un hombre emocional y espiritualmente sereno, angustiado, pero sereno, ante una muerte injusta y totalmente inmerecida. Pero observad que tampoco Daniel recurre a una solución en la que quizá muchos de nosotros habríamos pensado. Yo me voy a arrodillar físicamente, pero por dentro, en mi fuero interno, yo no me arrodillo. Me voy a arrodillar para cumplir con el mandato. Lo voy a hacer, pero por dentro yo sé que no lo hago. Y al fin y al cabo, lo que importa es lo que estoy pensando por dentro. Actitud que muchos de nosotros hemos tenido en ocasiones, ¿verdad? Lo que importa es lo que yo pienso en mi interior, y Dios ve que mi interior es correcto. Al fin y al cabo, lo que piensen los hombres, los gestos externos, arrodillarse, no es demasiado importante para mí. Y ahora, si malogro mi vida, voy a perder toda esta influencia. La solución del compromiso no era válida para Daniel. Daniel no quiere comprometer su fe, rebajar sus principios en absoluto. ¿Qué es lo que hace Daniel? Sin pestañear, sin titubear, ni un solo momento, hace algo muy sencillo. Ora. Ora. ¿Pero cómo ora? Y os lo digo tanto en exclamación como en interrogante. ¿Cómo ora? ¿Cómo ora Daniel? Muy brevemente, observemos algunas de las características de su oración. En primer lugar, es una oración valiente. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara. Daniel podía haber pensado, bueno, voy a continuar orando como lo hacía antes, pero me voy a meter debajo de la cama para que no me vean. O voy a hacer un parapeto como un biombo para que no me vean. Daniel no se esconde para orar, y como era habitual en él, sube a la cámara alta, como dice la Septuaginta, la cámara más alta del edificio, en una postura que, si os dais cuenta, es justamente lo contrario de una postura cobarde. Ora como lo solía hacer antes, pero observad al mismo tiempo que tampoco Daniel corre al otro extremo de tener una postura provocativa, de desafío hacia esta gente que le buscaba el mal. Daniel va a la cámara alta, al aposento alto, a orar, no para provocar a los sátrapas. Va allí porque es lo que solía hacer antes. No se trata de un masoquismo, que Daniel estuviese buscando hacerse el mártir con un masoquismo espiritual que quizá han tenido algunos cristianos. Sencillamente hace lo que solía hacer antes. Pero sobre todo observad la valentía de este hombre. Daniel no fue un hombre cobarde. Ante el peligro, ante la amenaza física, ante la persecución, Daniel no se arruga en absoluto. Esta semana estaba comentando con un compañero mío que tiene un ministerio en los países del este de Europa. ¿Qué ocurriría si a la Iglesia en Occidente le ocurriese de súbito lo que le está pasando a la Iglesia en el este de Europa? Una Iglesia de 100 miembros, pongamos por caso, estoy poniendo una cifra arbitraria, ¿cuántos miembros quedarían ante una persecución, ante una amenaza de muerte? ¿Cuántas apostasías habría? ¿Cuántos Daniel habría? ¿O cuántos cobardes habría? Ante la prueba de la persecución, de la amenaza física, hay estas dos posibilidades: comportarnos como Daniel con valentía y naturalidad, no masoquista, no provocativa, no desafiante, con naturalidad como lo solía hacer antes. O comportarnos, como leemos en Apocalipsis 21:8, como cobardes. Permitidme el inciso: cuando la palabra cobarde, cuando aparece la palabra cobarde en la Biblia, por ejemplo, en Apocalipsis 21:8, ni los cobardes, ni los incrédulos, etcétera, etcétera, heredarán el reino de los cielos. Esta palabra cobardes no se refiere a aquellos que por timidez natural, repito, a aquellos que por timidez natural encuentren difícil, por ejemplo, hablar del Evangelio, aquellos que les cuesta evangelizar. La palabra cobarde no se refiere a este sentimiento en absoluto. La palabra cobarde se refiere a este tipo de situación, que cuando hay un peligro auténtico, de amenaza real, cuando hay que escoger entre Dios, por un lado, y mi pellejo, por otro lado, mi seguridad, mi bienestar, renunciamos a Dios. De maneras más o menos racionalizadas o justificadas, pero renunciamos a Dios y ponemos en primer lugar nuestro bienestar y nuestra seguridad. Esto es a lo que se refiere la palabra cobarde. Daniel no se porta ni como un provocador masoquista, ni como un cobarde. Se porta como un valiente, porque es lo que solía hacer antes. En segundo lugar, la oración de Daniel está por encima de las circunstancias. No vamos a entrar demasiado en este punto, pero observad lo que ya hemos dicho. ¿Cómo solía hacer antes? Ni el ambiente de exilio, ni la amenaza inminente de muerte, ni el vivir con un problema tan grande como el círculo de gente envidiosa que le rodeaba, altera sus prácticas, su vida religiosa, su relación con el Señor. En otras palabras, su vida espiritual era independiente de las circunstancias externas. ¿Por qué? Porque él había creído en un Dios no hecho a su imagen y semejanza, no en un Dios subjetivo que corresponde a una proyección de mi yo, de mis necesidades, a un Dios psicológico artificial que nosotros hemos creado para liberarnos de problemas, de tensiones o de ansiedades. Dios que se derrumba ante cualquier calamidad, ante cualquier problema. Este no era el Dios de Daniel. El Dios de Daniel era el Dios real, objetivo, que él había conocido en la lectura de las profecías, de los documentos de la ley, el Dios que había tenido una relación personal con él. Y creo, hermanos, que la aplicación aquí es obvia y es muy importante. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos hecho, en buena medida, no diré totalmente, pero sí en buena medida, un Dios a nuestra imagen y semejanza? Un Dios que viene a colmar nuestras necesidades, que viene a satisfacer nuestros problemas, un Dios que raya más en una lámpara de Aladino que en el Dios que encontramos revelado en la Biblia y encarnado en la persona gloriosa de Jesucristo. Si nuestro Dios es un Dios artificial, en momentos de prueba tan dura como esta, es probable que optemos por la solución de la cobardía, que pongamos en primer lugar nuestra seguridad. Pero si nuestro Dios es el Dios vivo, auténtico, revelado en la Biblia, culminado en Jesucristo, estoy seguro que vamos a optar por la solución de Daniel. Y nuestra vida espiritual va a estar también por encima de las circunstancias. En tercer lugar, es una oración que se caracteriza por el celo. Es una oración intensa, ferviente. Y ferviente quiere decir que hierve. De ahí viene la palabra ferviente. Es una oración que está hirviendo. No es una oración nominal, fría, se arrodilló. Y sabéis que la postura de arrodillarse era absolutamente inusual entre los hebreos. ¿Cómo oran los judíos? Oran de pie. Únicamente en casos en que se requería un celo especial, se arrodillaban para orar. Jesús en Getsemaní, por ejemplo, se arrodilla para orar. El apóstol Pablo en Efesios 3:20, en Efesios 3 del 14 al 20, por esta causa doblo mis rodillas delante del Dios y Padre, etc. Daniel no ora pensando en otra cosa. Daniel ora de una manera intensa y genuina. Y por último, la oración de Daniel es una oración perseverante. Tres veces al día. Posiblemente esto es un eco del Salmo 55, versículo 17. Tarde y mañana y a mediodía. Tarde y mañana y a mediodía. Oraré y clamaré, y él oirá mi voz, dice David. Tres veces al día. Posiblemente porque esta era la manera natural en que el salmista encontraba que más le ayudaba a conservar, a desarrollar este sentido continuo de la presencia del Señor. Un autor inglés muy conocido, William Law, escribió un clásico el siglo pasado, un libro clásico, llegó a ser un clásico posteriormente, titulado Una llamada seria a una vida santa, a una vida cristiana santa y devota. Y él estudiaba este punto a fondo. El orar tres veces al día, o dos, o cuatro, es algo que nos ayuda a mantener este sentimiento de la presencia de Dios en nuestra vida. Y Daniel y los salmistas lo sabían y lo habían descubierto. Y toda esta oración valiente, que está por encima de las circunstancias, intensa y celosa, perseverante, viene recubierta como si fuera el envoltorio, envoltorio misterioso de acción de gracias. No una acción de gracias por aquella situación, sino una acción de gracias en medio de aquella situación. Esta es la forma como Daniel ora. Y esta es la forma como Daniel responde a una tribulación intensa, fuerte en su vida. Pero daos cuenta que Daniel no recurre a esta arma cuando las cosas van mal dadas. Daniel no recurre a esta arma cuando su vida está en peligro, cuando su padre está enfermo, cuando su hija se ha marchado de casa, cuando hay problemas conyugales o cuando se ha quedado sin empleo. Daniel ora como lo solía hacer antes. En otras palabras, toda la vida de Daniel se caracteriza por este elemento devocional, intenso, de relación personal con el Señor. No es de extrañar entonces que tuviese la carrera meteórica que tuviese. El Señor estaba con él porque él estaba con el Señor. No queremos decir con esto, necesariamente, aunque ello nos llevaría a otro tema, que siempre que una persona vive intensamente con el Señor van a deducirse bendiciones materiales o carreras fulgurantes. Muchas veces no es así. Pero lo cierto es que el Señor bendijo a Daniel grandemente y que la vida de Daniel se caracterizó precisamente por una sola cosa: una vida de oración valiente, independiente de las circunstancias, celosa, intensa y no nominal, y perseverante. Es por esto que cuando vino la prueba, él se comportó no como un cobarde, apostatando, no como un turbio, haciendo, buscando enchufes o soluciones intermedias, ni tampoco se colapsó emocional o espiritualmente, porque era un hombre que vivía cerca de Dios y que Dios estaba cerca de él. Que Dios nos ayude a que, al entrar ahora en estas fiestas de Navidad, no perdamos de vista que la clave, la puerta de entrada para nuestra relación con Dios y en nuestra vida espiritual es una vida de oración, como la que tuvo y tenía Daniel, aún en medio de circunstancias absolutamente adversas. Y que Dios nos ayude a ser valientes, como lo fue Daniel, y no cobardes. No solamente durante esta época del año, sino también durante todo el año. Que así sea.